Y vamos al capítulo 1. Vamos a leer del 2 al 9, el hermano Guillermo va a hacer la lectura.
Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Hermano, y verdaderamente el Dios de nosotros es un Dios que habla. Hay gente que dice, a mí nunca me ha hablado, pues empieza a leer la palabra para que vea cómo Dios nos habla de manera especial. Mire el segundo verso, él me llamó la atención, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjese, no dice si os halláis, dice cuando estemos en la prueba. Es lo importante, tener gozo. Hermano, yo nunca había visto gozo en la prueba, fue el título que yo le puse al mensaje, gozo en la prueba. Cuando vienen las pruebas, la gente se entristece, ¿verdad que sí? Pero el Señor dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en la prueba. ¿Por qué ese sumo gozo si estamos pasando por una prueba? Hermano, porque tenemos un Dios grande y maravilloso.
Gloria a Dios, aleluya.
Tenemos un Dios grande y maravilloso, que dice, clama a mí y yo te responderé. Así que cuando estemos en pruebas, clame a Dios. Dios nos escucha, pero no solamente nos escucha, nos actúa en nuestras vidas. ¿Quién ha estado en pruebas aquí? Todos hemos estado en pruebas aquí. Lo importante es a dónde acudimos cuando estamos en pruebas. Ahora, hay una diferencia grande entre lo que es prueba y tentación. Así que veamos esto, hermano. Recuerda una cosa, las pruebas son parte de la vida cristiana. Pero vamos a ver ahora la diferencia entre la prueba y la tentación. Y hermano, léase ahí mismo los versos del 13 al 15. En Santiago, amén, capítulo 1.
Amén, pastor. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios.
Recuerde, ¿por qué, hermano Guillermo?
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
Amén. O sea, Dios nos prueba. Dios nos prueba. Cuando usted compra algo, usted lo lleva a la casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Probarlo a ver si qué. Si funciona o no funciona. Si funciona, usted lo sigue usando. Si no funciona, lo cambia o lo bota, dice Gloria. No coge el consejo de Gloria, cámbialo. Y así estamos, hermano. Dios nos dice, van a venir pruebas. Qué bueno, hermano, que van a venir pruebas. Porque cuando vienen las pruebas, las pruebas nos motivan a clamar a Dios. Decirle, Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Pero contigo yo soy más que vencedor. Contigo yo puedo pasar las pruebas. Señor, estoy triste, tengo una prueba. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Confía en mí. Agárrate de mi mano. Y en la prueba, hermano, nosotros pasamos la prueba agarrado de la mano de Dios. Cuando uno se convierte, ya no vuelve a estar más solo. Dios está con nosotros. ¿Quién sabía eso? Dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante y nos defiende. Gloria a Dios. Hermano, por eso es que tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. El verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, es una de las cosas que está probada es nuestra fe. Pero dice que cuando es probada, nuestra paciencia aumenta, hermano. Las pruebas nos llevan a tener paciencia. Y la paciencia nos lleva a depender cada día más de Dios. Y a la vez, esperar el tiempo de Dios. Yo he escuchado personas que oran y dicen, ¡ahora mismo! ¿Quién ha escuchado eso? ¿Y si Dios no quiere ahora mismo? Hay que empezar a depender de que Dios tiene un tiempo para todo y el mejor tiempo es el tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros. Así que empecemos a confiar en el Señor. Señor, heme aquí, mira mi condición, mira la prueba que estoy pasando, Señor, pero yo dependo de ti. Yo dependo de ti. El Señor sabe por lo que estamos pasando. ¿Quién sabía eso? El Señor sabe por lo que estamos pasando. Pero Dios quiere que vayamos a Él. ¿Quién fue aquí alguna vez hijo? ¿Verdad? Y que nosotros íbamos cuando llorando donde el papá. El papá sabía muchas veces las cosas que nos pasaban. Pero los papás quieren que nosotros vayamos a ellos y dependamos de ellos. Cuando llega a la escuela, los niños le dicen a su papá, me tienes que comprar un uniforme, me tienes que comprar esto. El papá no sabe, pero quiere que el hijo se lo diga. Quiere que el hijo vea en ellos que ellos están por sus hijos. ¿Quién aquí conoce? Los padres están por sus hijos, los protegen, los guardan, los cuidan y velan de que nada les falte. Si eso lo hacemos nosotros por nuestros hijos, ¿cuánto más hará Dios por nosotros, hermano? Que nos ama tanto que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que tomara el lugar que nos correspondía a nosotros para darnos la vida eterna, hermano. Así que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tengamos esa paciencia. El verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y seguimos hablando de esta paciencia. Tiene un propósito, hermano. La paciencia de Dios tiene un propósito. ¿Usted sabe cuál es? Conocer el corazón de Dios. Conocer el corazón de Dios. Conocer cuánto Dios nos ama. Conocer cómo Dios cuida de nuestras vidas. La impaciencia, por el contrario, que es el antónimo de la paciencia, tiene un propósito también, que es robarnos el pensamiento y robarnos el tiempo con Dios. Así que cuando se sienta, vaya Dios. Dice, Señor, necesito tu paciencia. Vamos a ver para que usted vea la paciencia y la impaciencia. La paciencia está en el verso 19, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse.
Tenga paciencia, hermano. Hay gente que prende de un mariguetazo. ¿Quién los ha visto? Te dicen algo y dicen, mira, que se ponen de mal humor. Y hay hermanas también, dije hermano, pero Las hermanas que se ríen, pues saben quiénes son. No se muerdan los labios. Así que, entonces, la impaciencia es el verso 20. Mire lo que dice el verso 20, hermano Guillermo.
Me pasó ahí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la impaciencia te saca de quicio. La impaciente que se pone, ¿quién conoce a alguien impaciente? Que empieza a caminar y empieza a hablar y empieza a hacer esto y se desespera. Y él me dijo que iba a venir a las 4. Y la mujer le dice, pues si son las 2. No vayas a perder 2 horas caminando de un lado a otro. Hermano, confíe en el Señor, tenga paciencia. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. No sea impaciente. Dios nunca llega tarde ni temprano. Dios siempre llega a tiempo. ¿Quién sabía eso? ¿Quién ha visto al Señor cuando a tiempo llega a nuestras vidas y dice, hijo mío, yo estoy contigo? Yo estoy contigo, aleluya. Yo estoy contigo. Créalo, hermano. Es el que borra nuestras tristezas y trae a nuestra vida paz y gozo. Paz en medio de la tormenta. El verso 5, este es un verso que todo el mundo se sabe de memoria, pero lo vamos a analizar hoy. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y hay algunos hombres que dicen, ¿por qué no le ha dado la porción de sabiduría a mi mujer? Pero hay mujeres que dicen, ¿por qué no le ha dado la porción de sabiduría a mi esposo? Ahora quiero decirle una cosa, ¿qué es sabiduría? Yo no fui a ningún diccionario, ni yo fui al internet, ni yo fui a nada de eso, a nada de eso. ¿Perdón? Amén. Y yo me puse a analizar qué es sabiduría y llegué a la conclusión que sabiduría es ¿qué hacer con el conocimiento? Cuando usted, mire, el conocimiento solo no es suficiente. Usted puede saberse la Biblia de Génesis, Apocalipsis de memoria, la conoce, pero si no la vive, ¿de qué le vale conocerla? Así que la sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento. No todo el mundo tiene sabiduría. Muchas personas tienen muchos estudios, pero poco sabiduría. Y Dios lo sabe. Así que nos llama a que le pidamos a Él sabiduría. Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría. A veces usted ve a las personas en el campo. Nosotros ya hablaba con alguien que cosechaba plátano y me decía, qué bonito es poner una semilla en el piso, verla crecer, verla después tornarse en una mata de plátano, ver el racimo cuando sale, cuando se abre el pámpano y toda esta experiencia. Y uno ve la mano de Dios. Usted no siembra y va a chequear. Yo le voy a contar algo. Había un hombre que sembró un árbol de naranja, de China, ¿verdad? Como le decimos en Puerto Rico. Y todos los días abría a ver qué había pasado con la semilla que había puesto. No puede creer que pasó un año y no le creció nada. Porque todos los días abría y buscaba la semilla y ahí estaba. Y le quitaba todo lo que podía la semilla hacer. Y le dijeron, no, mi hijo, eso no funciona así. Tú tienes que sembrar, poner la semilla. Y de eso sabe Corina, que ella siembra hasta pera, piches. Melocotones, ¿verdad? Durazno. Ella siembra todas esas cosas. Usted pone la semilla y deje que Dios haga el resto. Pero hay que tener paciencia en lo que sale. Y nosotros, como humanos, somos impacientes. No me levante la mano el que es impaciente, pero deme una sonrisa. Yo nunca había visto una iglesia más simpática que esta. Hermanos, somos impacientes y Dios quiere que dependamos del que tengamos paciencia. Todo este estudio nos está llevando a que dependamos de Dios. Que si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Dios se va a glorificar. Pero hermanos, por la mañana decimos, Señor, toma mi vida. Y al mediodía se la quitamos. Y al otro día, Señor, toma mi vida. ¿Por qué yo sé que se la quitamos? Porque todas las mañanas dice, toma mi vida. Pues si ya se la dio, déjesela. Usted está escarbando, a ver si la semilla está. Si usted le dijo, Señor, esta es mi vida, tómala. No vuelva al otro a decir que tómala, porque ¿cómo la va a tomar si usted no se la ha quitado? ¿Me entendieron? Así que diga, Señor, toma mi vida de una vez y por todas. Soy tuyo, soy propiedad, dice Magda, tuya. Pero yo no puedo decir eso. Amén, pero Magda lo puede decir. Amén, gloria a Dios. Así que muchas personas tienen muchos estudios más, pero no tienen esa paciencia. Hay dos clases de sabiduría. ¿Quién sabía eso? Ahora vamos a ver qué dos clases de sabiduría hay. La primera y la segunda. Las vamos a ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver Santiago, ahí mismo, capítulo 3, del 13 al 18. Y vamos a ver las dos clases de sabiduría. Y no me, si usted quiere decirse o identificarse con la que usted tiene, sería bueno.
Amén. Pastor dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén.
Okay. Dos tipos de sabiduría. Sabiduría de lo alto, de la que viene de Dios, la cual nos lleva a actuar como hijos de Dios que somos. Pero entonces hay otra sabiduría que tiene tres cositas ahí. ¿Cuáles son las otras sabidurías, hermano Guillermo?
Dice que
es terrenal
y diabólica.
Animal y diabólica. Hay otra sabiduría que es terrenal, animal. No le estoy diciendo a nadie, estoy mencionando las tres. Terrenal, animal y diabólica. Hermano, y déjeme decirle una cosa, que a veces uno se impacienta y la sabiduría terrenal, animal y diabólica se, dice Gloria, que se manifiestan de una manera especial, hermano. Muchas personas tienen mucha sabiduría, hermano, de lo alto, y ustedes los ven por sus acciones, leen la Biblia, siempre que hay algo, ellos quieren poner la paz de Dios, no la paz del mundo, la paz de Dios. Tratan por lo menos posible de ponerse de mal humor. Todo el mundo se pone de mal humor, hermano. Pero cuando uno se pone de mal humor, dice cosas que no quiere decir. ¿Es cierto o no es cierto? ¿A quién le ha pasado eso? Dice cosas que no debe decir, hace cosas que no debe hacer para después tener que arrepentirse. Así que usted cuando ore, que dice, Señor, dame la sabiduría de lo alto, no la de lo bajo, dice el norteño. Dame sabiduría de lo alto, que yo tenga sabiduría para aprender a poner todas mis cosas en tus manos. Para aprender a poner todas las cosas en tus manos. Ya vimos, vamos a ver ahora cómo conocemos la sabiduría que viene de lo alto. Los versos 17 y 18 en el capítulo 3. Mire, esta es la sabiduría que viene de lo alto. 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Por qué es pura? Porque viene de parte de Dios. Después, pacífica. ¿Usted sabe lo que es pacífica? No me diga que es una nueva guagua que tiró la doche. No, eso no es pacífica. Es una actitud en su vida que está en contra de la violencia, ¿verdad? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esta es la sabiduría que viene de parte de Dios y que todo cristiano debe procurar tenerla. Ahora, vamos a conocer la sabiduría terrenal, que es, mire qué verso, 3:16, mire qué cosa. Todo el mundo conoce ese verso, ¿verdad? Dice, porque donde hay celo y contención, o sea, contienda, pelea, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos mucho. Si somos hijos de Dios, vamos a vivir como hijos de Dios. Vamos a orar al Señor. Dice, el que tiene falta de su vez sabiduría, pídale a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Dígale, Señor, yo quiero tener sabiduría de lo alto. Pero mientras me estás dando sabiduría de lo alto, quítame la terrenal, la animal, la diabólica, que a veces asalta mis pensamientos y mi vida. Y en eso tenemos que ejercitarnos. Cuando usted quiera decir algo que no debe decir, muérdase los dientes. Digo, no se muerda los dientes, pero muérdase la boca. Amén. A veces somos muy rápidos en abrir la boca, hermano. Hay un dicho en latín que se llama actuatum rapidum metum patum. El que actúa rápido mete la pata. Ese es el latín mío. Eso no tiene nada que ver con el latín. Pero es el que actúa muchas veces precipitadamente, con rapidez. A veces no piensa lo que debe decir y hace cosas que no debe hacer y dice cosas que no debe de decir. Ahora, ¿cómo debemos pedir esto? El verso 6 nos enseña cómo debemos pedirle a Dios esta sabiduría. Y no esta sabiduría, todas las cosas. El verso 6 del capítulo 1 dice, pero pida con fe. Y Gloria va a decir, ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? La fe del mundo es ver para creer. Esa es la fe del mundo. Pero la fe de Dios es creer para ver. ¿Quién cree que se va a ir con el Señor? ¿Quién cree que va a pasar la eternidad en el cielo? Eso es fe, pero esa fe es en el Señor. Y esa es la fe que el cristiano debe tener. Creer para ver, no ver para creer. El ver para creer es la fe del incrédulo que no tiene fe. Porque si no ve, no cree. Nosotros creemos sin ver. Esa es la gran diferencia. Hermano, mire, yo les voy a decir una cosa. Yo me levanto por la mañana y yo sé que Dios está conmigo. como poderoso gigante. Yo no sé quién más lo sabe. ¿Okay? ¿Usted ve a Dios? No, pero le creyó a Dios. Que Dios dice que va a estar con nosotros. Yo sé que si yo clamo a Dios por una petición, yo sé que Dios me oye. A lo mejor no lo hace inmediatamente, pero yo sé que la petición está en las mejores manos, está en las manos de Dios, y que el Dios que nosotros conocemos actúa de manera especial. Simplemente creer, decirle: Señor, esta es mi fe, esto es lo que yo creo, y yo voy a ti sabiendo que cuando yo pongo las cosas... Ahora, le voy a decir una cosa, hermano. Cuando ponga algo en las manos de Dios, déjelo en las manos de Dios. Déjelo en las manos de Dios. Yo hago siempre un ejercicio, pero como estamos grabando esto, pues se nos hace difícil explicarlo, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Y vamos a tratar, venga, Gloria, que usted es la que participa conmigo en esto. Mire, para que vea. Yo estoy tomando un objeto en la mano, lo estoy poniendo en la mano de Gloria y ella lo quita, fíjese. Ella lo quita y yo lo cojo y lo pongo en la mano de Gloria y ella lo quita. ¿En qué se parece esto a un manicomio? En que yo lo coloco y ella lo quita. Y así somos con el Señor, hermano. Le colocamos las cosas y las quitamos. Y le colocamos las cosas y las quitamos. Amén. Así que tenemos que aprender a tener paciencia. Tenemos que aprender a tener fe. Tenemos que aprender a tener sabiduría de lo alto para vivir conforme a como vive el Señor. Amén. Tenemos que vivir así. Gozoso. Con mago dulce. Contento, animado. ¿De qué tenemos ahí? ¿Usted cree? Yo tengo a Dios. Hermanos, los cristianos caminamos diferente. Yo camino con el Señor. Yo vivo para el Señor. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Donde quiera que yo voy, Dios me acompaña. Dios está conmigo. Aleluya. Dios me guarda. Dios me protege. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, hermano, yo le digo la verdad. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es único. Aprendamos a caminar con Dios. Aprendamos a caminar. La iglesia tiene que aprender a caminar con Dios. Aleluya. Vivir para Dios. Cristo viene pronto. Y viene a buscar una iglesia sin mancha. Viene a buscar una iglesia sin arrugas. Viene a buscar una iglesia donde no haya celos, contienda, animosidades, nada de estas cosas. Una iglesia que esté de rodillas clamando a Dios. Yo no puedo hacer de rodillas al pastor. Pues póngase de pie. Yo tampoco me puedo, pues siéntese. Tampoco me puedo sentar. Acuéstese. Pero busque al Señor. La posición no cuenta, hermano. Lo que cuenta es el corazón. Dios cuando mira a usted le dice: está sentada. Mira, Magda me está pidiendo y está sentada. Él no mira eso, mira el corazón de mi hermana Magda, que está clamando a Dios. Diga conmigo: Dios mira mi corazón. Dígalo: Dios mira mi corazón y las intenciones del hermano. Gloria a Dios. Así que tenemos que vivir para el Señor. Y gozarnos, como dice el corito: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, me sigo gozando, te diré por qué. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo, que me da la dicha de gozarme en Él. Gloria a Dios. ¿Quién se goza lunes aquí? Y martes. Y miércoles, y jueves, y viernes, y sábado, y domingo. ¡Óigame! ¡Gloria a Dios! La iglesia que más se goza es la iglesia de Cristo, hermano. Que cree que Cristo murió en la cruz por nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que pida con fe, hermano, sabiendo que la duda nos lleva de aquí a allá y de allá a acá. Y a veces decimos, bueno, yo iba a orar hoy, pero oro mañana. Y cuando llega mañana dice, bueno, yo iba a orar hoy, pero oro mañana. Y mañana nunca llega. O usted quiere orar, hermano, si va en el carro, estaciónese. No cierre los ojos para orar mientras va manejando, hermano. Es el mejor consejo que le puedo dar. Cuando vaya manejando, la gente va oyendo música. Y mire, ore, aproveche y hable con Dios. Porque después por la noche dicen, yo nunca tengo tiempo para orar. Pero lleva la estación de radio puesta y no ora a Dios. Tenemos que, ya es tiempo de que empecemos a orar, a buscar el rostro. Yo le voy a hacer una pregunta, mire, qué sencilla es. Cuando usted ama a alguien, ¿le gusta estar con esa persona o no? ¿Ah? ¿Quién dijo que sí? Amén. Mano dice que sí. Pues entonces, ¿quién ama aquí a Dios? Entonces debe gustarle estar con Dios. Debe sacar tiempo para Dios. Y no cuando uno está enamorado por ahí, coge una margarita, ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Quién ha visto eso? Con Dios no hay problema, me quiere. Y se acabó. Me ama. Y se acabó. Soy importante para Él. Y se acabó. Dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que tomara el lugar mío. Me ama. Es que nadie me ama. Eso no es verdad. Dios nos ama. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios está con nosotros, hermano, un día sí y el otro también. Él siempre está con nosotros, hermano. Gloria a Dios. El verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que tiene dudas, el que no ora, mire, no va a recibir nada del Señor, hermano. El que no tiene fe no puedes recibir nada de parte de Dios. Nosotros recibimos las cosas de Dios por fe. Por fe. Porque creemos lo que dice la palabra de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo le entregué mi corazón a Cristo. Renuncié a Satanás. Renuncié a tantas cosas de este mundo. Y yo creo en lo más profundo de mi corazón, que mis pecados fueron perdonados y que estoy limpio y libre delante de Dios, limpio y libre para adorarlo, limpio y libre para buscar su rostro, limpio y libre para vivir la vida que tengo que vivir. Yo lo creo. Y oiga, déjeme decirle una cosa, por su cara, por su rostro, yo sé que usted también. Amén. No veo otra cosa que no sea lo mismo que yo siento. Gloria a Dios. Así que el que no tiene fe, hermano, no puede recibir estas cosas. Estas cosas, todo esto que yo le estoy hablando es por fe. Fe es una palabra chiquita. Amén. Dos letras. F, que recuerda cuando usted era estudiante en la escuela, y E. Fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué agrada a Dios? Que creamos en Él. ¿Qué agrada a Dios? Que tengamos esa fe. ¿Qué agrada a Dios? Que vivamos para Él. ¿Qué agrada a Dios? Que separemos nuestro tiempo para Él. Si usted ama a Dios, usted quiere estar con Dios. Amén. Usted quiere estar con la persona que ama. Así es, hermano. Si usted no quiere estar con la persona que ama, hermano, váyase de rodillas y clámele a Dios, porque esa es la única medicina que hay para eso, hermano. El verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dice en algunos, dice, en todos sus caminos. Usted, hoy me levanto. Había un hombre, cuenta, yo estaba leyendo algo de Dwight L. Moody, y decía que había un hombre que era, ¿cómo se llaman los que siembran? Agricultor. Dice que se sentaba en un banco y decía, yo creo que hoy va a llover, hoy no siembro. O decía, yo creo que viene una sequía, yo no tiembo. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, decía, Dios, pero yo no tengo cosecha, pues si no sembraba. Usted lo que siembra, cosecha. Usted siembra vagancia, ¿recibe qué? Vagancia. Hermano, y no puede ser así. Nosotros queremos estar con Dios, busquemos a Dios. Mire lo que dice, yo lo leo todos los domingos, o sea, un domingo sí y el otro también. Isaías 55. Hermano, lea desde el verso 1.
A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo es lo que no sacia. Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén.
Amén, gloria a Dios. Hermano, no seamos inconstantes en todos nuestros caminos. Dependamos de Dios por medio de la fe. Dependamos de Dios por medio de la fe. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Yo creo que debemos levantar un clamor, hermano, hoy en esta mañana. Vamos a ponernos en pie. Y cada cual abra su corazón y abra su boca. Y vamos a levantar las manos al Señor. Y vamos a hacer un clamor. Levante las manos al cielo, hermano, y vamos a clamar. Lo que hay en su corazón, dígaselo a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, Señor, abrimos nuestra boca para decirte lo que hay en nuestros corazones. Padre, que te amamos de manera especial, te amamos de manera grande, Señor, porque tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor de nuestras vidas, porque tú no eres el que nos ha dado la salvación a través de tu Santo Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, ten misericordia de nosotros, mi Dios amado, y sé con nosotros en todo tiempo. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer. Padre, pon en nosotros ese deseo de buscarte todos los días de nuestra vida, Señor, de darte a ti las primicias cada día, Señor, y que dependamos, Señor, por fe, dependamos de ti, Señor amado. Dependamos de ti, Padre. Si hay alguien enfermo aquí, Padre, posa tu mano de sanidad, mi Dios amado, y corrige todos los deficientes que estén en nuestros cuerpos, mi Dios amado, aleluya. Padre, si hay alguien enfermo espiritualmente, mi Dios amado, erradica y echa fuera todo aquello que a ti no te agrada, mi Dios amado, y que desde hoy en adelante empecemos a caminar una vida victoriosa contigo, Señor amado, aleluya, y que nada ni nadie nos detenga en el camino hacia ti, Señor amado. Las preocupaciones, la televisión, las cosas de la familia, que nada nos detenga, mi Dios amado, que vivamos para ti hoy, mañana y siempre, porque tú vienes pronto, Señor amado, a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo quiero saber si hay alguien aquí en medio de nosotros que no le haya entregado el corazón a Cristo y quiera decir: Señor, toma mi vida. Pase al frente si hay alguien, hermano, que queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Si hay alguien aquí que no haya conocido al Señor, o si hay alguien aquí que haya conocido al Señor y se haya apartado del Señor y quiera reconciliarse con Dios, este es el momento, este es el día, este es el lugar. Estamos delante de la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El llamado sigue. El llamado sigue en lo que el hermano Norbey y el hermano Guillermo nos cantan. Un cántico, gloria a Dios, aleluya, santo.
Gracias, Dios.
Yo vi al Señor sentado sobre su trono blanco, decenas de millares postrados ante él. Su rostro que irradiaba justicia y poderío, el gran Cordero vive.
¡Santo, aleluya! ¡Gloria a Dios!
Su nombre santo es. Al guerrero victorioso, Padre eterno, Dios de gloria, cual incienso Dios de amor. Sé que a ti te dicen santo en los cielos, reconoce tu lugar, y nosotros en la tierra te entronamos. Oh Jehová, y nosotros en la tierra te entronamos, oh Jehová. Yo vi al Señor sentado.
Aleluya, santo, santo, santo. Hermano, no se canse de levantar las manos al Señor, al cielo, y darle gracias por todo. Gloria, aleluya, santo. Es día de victoria, Señor amado. Santo, Padre, glorifícate en cada vida aquí, Señor amado. Aleluya, santo, 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 santo. Oh, gloria, aleluya, santo. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Santo, aleluya, gloria a Dios.
Gracias, Padre amado. Gracias por tu amor tan grande y tu misericordia. Gracias por Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para rescatar la nuestra, para pagar la deuda de nuestro pecado. Gracias por tu Espíritu Santo, de la promesa del otro Consolador, que nos lleva a toda verdad y nos habla las palabras del Padre y del Hijo, y nos ayuda a vivir en santidad en medio de un mundo contaminado y corrupto por el pecado. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba tú te glorificas en nosotros. En medio de la prueba se desarrolla el carácter de Cristo en la vida del creyente, en Cristo Jesús. Y gracias porque en medio de ello tú nos ayudas en el área de la paciencia y nos das sabiduría, sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto tú nos enseñas, Señor, nos das crecimiento espiritual en este mundo, en mundo contaminado como resultado del pecado original. En medio de este mundo, Señor, aquellos que estamos anclados firmemente en Cristo Jesús, pasamos la prueba de la fe con el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, y el resultado es glorioso porque trae honra a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Y Señor, ahora salimos de este lugar y te pedimos siempre lo mismo, que nos lleves con protección a los lugares que vamos, que nos libres de todo peligro en el camino, pero sobre todas las cosas que nos recuerdes tu palabra, para que nosotros la pongamos por obra, actuemos sobre ella, la obedezcamos y vivamos según ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense en el amor de Cristo.